Eddie Garrido.
11:06 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, momento de la información. Almudena Lopesino, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Bueno, la crisis migratoria en Ceuta continúa protagonizando la actualidad social y política de nuestro país. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nombrado mando único en esta crisis, ha anunciado hoy un nuevo operativo para trasladar a los miles de migrantes, 5.000, según el gobierno, que siguen en las calles de Ceuta. Asegura que se les trasladará a los campamentos para acelerar la identificación y el triaje.
Ante los dispositivos que van a ser abiertos y operativos en los próximos días. Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso de fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser, hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
Torres ha hecho este anuncio a través de un vídeo difundido en redes sociales después de presidir la reunión de coordinación entre su ministerio y la delegación del gobierno en Ceuta. Sobre la situación de los menores migrantes no acompañados, la ministra de Infancia ha elevado la cifra a 2.100, aunque advierte de que aún quedan muchos más por identificar. Sira Rego.
Son unos 2.100 niños y niñas en el sistema de acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida. Lo que estamos ahora es en hacer estas entrevistas iniciales para determinar qué niños quieren manifiestan la voluntad de volverse y de retornar con sus familias. Y obviamente estos expedientes se remitirán con carácter urgente en unos pocos días a Marruecos.
Este sábado hemos conocido que algunos de los migrantes que entraron los pasados 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma han extendido los asentamientos a Playa Benítez, cerca del trampolín. Además, varios grupos de ellos han regresado al polígono del Tarajal, donde este jueves se quemaron 42 chabolas. Enseguida estaremos en Ceuta para contarles la última hora de la crisis migratoria que ha vuelto a ser aprovechada por el Partido Popular para cargar contra el gobierno y contra los socialistas. Ahora se lo contamos, pero antes, la tensión en el Mar Rojo sigue aumentando después de los ataques con drones que ha sufrido un oleoducto alternativa para el transporte del petróleo después del cierre del estrecho de Hormuz. Donald Trump ha culpado a Irán de estos ataques, pero lo cierto es que todavía no se sabe muy bien quién los ha llevado a cabo. Y ojo a la advertencia que ha hecho el CEO de Anthropic sobre el uso excesivo de la inteligencia artificial. Se nos puede volver en contra, Elisa Palacios.
Darío Amodei, el CEO de Anthropic, lo ha comunicado en un blog en el que también ha hecho referencia al peligro de que la IA pierda el control o juegue roles importantes en casos de bioterrorismo. Basa sus advertencias en los riesgos que las nuevas inteligencias artificiales pueden generar al aprender el comportamiento de los humanos. Ha detallado también un incidente ocurrido mientras desarrollaban un nuevo sistema en el que varias inteligencias artificiales se coordinaron entre ellas desobedeciendo las órdenes del humano que las evaluaba. No es la primera vez que Amodei expone los riesgos de la IA. Ya en enero indicó que no estaba seguro de qué problemas podían surgir.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, mañana nos espera un día más que soleado en toda la península. El sol va a ser el protagonista en todo el país, también en las islas, tanto en las Canarias como en el archipiélago balear. En cuanto a las temperaturas, mañana será un día de calor también. Las máximas van a estar en Badajoz, con 36 grados, 35 en Huelva o 34 en Jaén. Altas también en el interior de Galicia, donde llegaremos a los 34 grados en Orense. Por el interior superaremos los 30 grados en Castilla-La Mancha y Madrid, y en el litoral mediterráneo y Baleares rondarán los 27-28 grados. Por el norte, máximas más moderadas, con 24 grados en Gijón o Santander y 23 en San Sebastián.
Bueno, Belu Jiménez, que nos ha traído el pronóstico del tiempo, y nosotros, que todavía nos estamos acostumbrando a las nuevas sintonías de Hora 25. Estamos ya en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches.
Buenas noches.
Varios grupos de migrantes han extendido los asentamientos desde la playa del Trampolín a la playa de Benítez, que está muy cerca del puerto de Ceuta. Son centenares de los 5.000 que dice el gobierno que siguen aún en las calles de Ceuta, aunque los técnicos han afirmado que son muchísimos más.
Sí, un número irreal a las luces de los kits de comida repartidos cada día, cuando rondan los 4.500 en la playa del Trampolín y existe un número indeterminado de personas que no se contabilizan y que se buscan la vida sin pasar por este lugar de dispensación de comida. El nuevo asentamiento se consolida con construcciones ilegales a pie de Playa Benítez, sirve de contigua a la playa del Trampolín, ambas a un lado y a otro de la planta desalinizadora, una infraestructura crítica para la ciudad, lugar en el que se produce el agua necesaria para el consumo humano. Ambas playas se han convertido en un verdadero poblado con especial actividad cuando cae la noche, algo que además dificulta el descanso de los vecinos de la zona.
Hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nombrado mando único en esta crisis, ha anunciado un nuevo operativo para acelerar la identificación de los migrantes. Consistirá en trasladarlos a esos campamentos que el Ejecutivo está ya levantando en Ceuta para acogerles temporalmente, donde se harán los triajes de una forma más rápida. Miguel Ángel.
Se entiende las palabras de la autoridad funcional que representa a Torres, que cientos de personas que habitan en las playas sean trasladadas a estos nuevos equipamientos, dos de ellos situados en terreno portuario, y que de esa manera se pueda aligerar tanto las playas como los tiempos de respuesta de la Administración Central, con un objetivo.
Operativo muy importante en los próximos días para que se cumpla lo que todos queremos, y es que puedan ser devueltos todos aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y hacerlo cuanto antes.
Traslados que deberían servir para ir precisando cada vez más cuántos migrantes quedan todavía en la ciudad. Después de mes y medio se desconoce, filiarlos y efectuar el triaje, una labor para la que se necesiten recursos suficientes que permita minorar los tiempos de espera para todo el mundo, para los inmigrantes que les permita conocer su situación administrativa y para los ceutíes de poder recuperar su vida diaria.
Desde Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Los cambios de versiones de los últimos días sobre si un miembro del CNI avisó a la delegación del gobierno en Ceuta de que se estaban organizando grupos de 180.000 personas a través de las redes sociales para entrar en la ciudad autónoma ha provocado la primera división, la primera dimisión, ya lo saben, la de Gonzalo Sanz, el jefe de gabinete del delegado allí en Ceuta. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches.
Los socialistas insisten hoy en que el gobierno y Pedro Sánchez ya ha dado las explicaciones pertinentes y exigen al Partido Popular su colaboración para acabar con la crisis migratoria, pues por ejemplo aceptando la reubicación de los menores migrantes que están en Ceuta, que están solos en Ceuta, en esos territorios donde gobiernan con la ultraderecha.
Respuesta tajante de Rebeca Torró a la primera víctima política de esta crisis, el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. La secretaria de organización del PSOE no aclara si deberían retirarse otros cargos, si defiende taxativamente que el Ejecutivo está dando todas las explicaciones desde el principio y recrimina que desde la oposición se ciñan a la crítica constante sin aportar su mano tendida.
El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad. Echado mucho de menos, sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
Alude de forma velada a la distribución de menores migrantes no acompañados a la que se oponen las comunidades gobernadas por los populares. Según el gobierno, son unos 2.100 los que están inscritos en el sistema de acogida.
La dimisión de Gonzalo Sanz la utiliza el PP para darle una mayor dimensión. Sanz era un cargo intermedio que sostiene que avisó a su jefe de ese WhatsApp del CNI alertando de la organización en redes para la entrada masiva. Hoy Borja Sémper ha dicho que ese aviso llegó a los ministerios sin que María haya evidencias de ello.
El portavoz de los populares ha remitido contra el Ejecutivo por no asumir su responsabilidad ni haber pedido disculpas por su inmovilismo ante las informaciones de las que, según dice sin pruebas, disponía para haber tomado decisiones. Borja Sémper considera que es una broma que nadie más haya presentado su renuncia, solo el jefe del gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. Este último, Miguel Ángel Pérez Triado, niega que recibiera de su número 2 ningún mensaje ni llamada telefónica que el dimitido tuvo con un agente del CNI la noche de antes a la entrada masiva. Ahí está la contradicción porque Gonzalo Sanz dice que sí lo hizo. Lo señala en su carta de renuncia. Lo que no dice es que esto llegara a los ministerios tal y como dan por hecho desde el Partido Popular.
Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados, y él ha dicho que había informado, de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
El portavoz del PP ha pedido elecciones porque la multicrisis en Ceuta, como la ha llamado, es el propio reflejo, a su juicio, del gobierno central.
En Sumar, la otra pata del gobierno de coalición, han cargado contra el PP por su negativa a acoger a los menores migrantes en los territorios donde están gobernando, algunos de ellos con la ultraderecha. Hoy han hecho este anuncio. Verónica Barbero.
Desde Movimiento Sumar vamos a pedir al Defensor del Pueblo que investigue y actúe frente a la negativa de los gobiernos de las comunidades autónomas a acoger menores. El Partido Popular tendrá que dar explicaciones al Defensor y también a los y las ceutíes, porque la solidaridad con Ceuta no es envolverse en una bandera, ni pegar palizas, ni visitas en yate con botellines.
Y mientras Sumar aún no ha definido quién liderará la formación de cara a las elecciones de 2027 en Podemos, la izquierda del PSOE, ya empiezan a moverse. Irene Montero ha oficializado hoy su candidatura a las generales previstas para mayo.
Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo, en el que todo el equipo, unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que...
Los morados, por tanto, ya han hecho oficial su apuesta. Y juezas y jueces para la democracia y la Unión Progresista de Fiscales ven desproporcionada la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a votar de los españoles nacionalizados por la llamada Ley de Nietos y que además están censados en el extranjero. Han pedido al alto tribunal que dicte sentencia antes de las elecciones de 2027. Lisa.
Ambas asociaciones lo han indicado en un comunicado en el que han expresado su preocupación por la exclusión de personas que han obtenido la nacionalidad a través de esta regulación. Destacan además que el Supremo ha retirado de manera cautelar el derecho a voto sin realizar un examen individual para determinar cada caso, ya que, según esta resolución, los nacionalizados por la Ley de Nietos no podrán votar a menos que prueben que son descendientes de exiliados políticos. Recordamos que el alto tribunal había justificado su decisión a excluirles porque consideran que los españoles que se han incorporado al censo desde el extranjero son demasiados.
El gobierno espera que el Tribunal Supremo dicte sentencia cuanto antes. No comparte la decisión del alto tribunal. Fernando Martínez es secretario de Estado de Memoria Democrática este sábado en Santiago de Compostela.
El fallo del Tribunal Supremo no lo compartimos de ninguna de las maneras, entre otras cosas porque lo que está haciendo es arrebatarle a estos españoles uno de los derechos más sagrados que hay en la democracia, que es el derecho al voto. Esperamos que el Tribunal Supremo no se duerma, que rápidamente falle y que no arrebate un derecho tan sagrado como es el derecho al sufragio.
La tensión en el Mar Rojo va en aumento después de que Arabia Saudí haya cerrado un oleoducto que servía de alternativa a Hormuz para transportar petróleo. Ya saben que el estrecho de Hormuz está cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán. El próximo lunes, los países árabes se van a reunir en Omán precisamente para valorar su reapertura. Juan Márquez.
Mientras los países árabes e Irán intentan ponerse de acuerdo para abrir el estrecho, Arabia Saudí ha movido casi todo su combustible por un oleoducto de 1.200 kilómetros de largo, que ahora también está fuera de servicio. 5 millones de barriles diarios, un 5% del suministro mundial, salían de la península arábica por esta tubería hasta que ha sido dañada por drones provenientes de Irak. La consecuencia inmediata es que el petróleo ha alcanzado hoy su precio más alto desde mayo, superando los $100 el barril de Brent. Sí, como ha confirmado Trump, los responsables son milicias proiraníes, esto podría alejar aún más el fin del conflicto y que el combustible baje por fin de precio. Con la guerra de Irán bloqueando Hormuz y los hutíes cada vez avanzando más cerca del Mar Rojo, ni siquiera el presidente estadounidense espera ahora una gasolina más barata. Hasta después de las elecciones de medio mandato en noviembre.
Pues Donald Trump ha acusado a Irán de estar detrás de estos ataques en el Mar Rojo, aunque de momento también ha dicho que no va a ayudar a los saudíes. El presidente de Estados Unidos, por cierto, ha dicho este sábado que la guerra acabará pronto, antes de esas elecciones de medio mandato que están previstas para el mes de noviembre. Veremos. Igual mañana el republicano vuelve a cambiar de opinión. Javier Llaneza.
El presidente norteamericano ha declarado desde Dublín que probablemente Irán fue quien estuvo detrás del mencionado ataque del pasado jueves que causó el cierre de un oleoducto vital en Arabia Saudí. De unos 1.200 kilómetros, por ese oleoducto pasan entre 4 y 5 millones de barriles de crudo diario, lo que equivale a cerca del 5% del suministro mundial. A la pregunta de un periodista, Trump ha confirmado que ha hablado con su buen amigo, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, quien ya el jueves había pedido ayuda a Washington. Una ayuda rechazada por la Casa Blanca para no implicarse en esta nueva escalada en Oriente Próximo. Además, en su visita, a Trump le han preguntado por una posible reunificación de Irlanda. Y ha dicho, delante del propio primer ministro irlandés, Michael Martin, que sería algo genial.
Y ha terminado la cumbre de los países que forman el BRICS, entre ellos Rusia o China. Se ha celebrado en la India y han acudido Putin y Xi Jinping, entre otros mandatarios. Han pedido contención en Oriente Próximo y desescalar la tensión en el Mar Rojo. Belu Jiménez.
Es una reunión de dos días en la India a la que han acudido los dirigentes de las economías emergentes, las llamadas BRICS, entre las que están Brasil, India, Rusia o China, y a las que se han sumado en los últimos años otros países como Irán, Egipto o Emiratos Árabes. Una cumbre especialmente importante dada la situación internacional actual, sobre todo tras las acciones arancelarias de Trump contra países como la India y la escalada de la violencia en Irán. Se han sentado a la mesa además Irán y Emiratos Árabes, dos países que mantienen posiciones enfrentadas en el conflicto en Oriente Próximo. El presidente indio y anfitrión de la cumbre anunciaba así que, pese a la tensión, han logrado una declaración unánime pidiendo la máxima contención en Oriente Próximo y expresando su preocupación ante la escalada de la violencia. También han condenado cualquier agresión unilateral, sin señalar directamente a ningún país, pero en una referencia velada a Donald Trump, y evitando hablar sobre los ataques de Putin en Ucrania.
El primer ministro de Hungría ha anunciado que quitará todas las trabas burocráticas que han tenido los homosexuales para poder adoptar en el país. El anterior gobierno, presidido por el ultra Víctor Orbán, había prohibido que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la adopción. Saray González.
Lo ha dicho en una rueda de prensa esta tarde. No debe ser un político quien tome la decisión de quién puede o no convertirse en padre. Con esta declaración, el primer ministro húngaro mostraba su intención de querer cambiar la legislación aprobada en 2020 y que no permite la adopción a parejas del mismo sexo. De llevarse a cabo, se trataría de un giro histórico. Hasta ese año, hasta el año 2020, las parejas homosexuales sí podían acceder a una adopción, pero solo si uno de ellos la solicitaba como persona soltera.
Y la amenaza de la ultraderecha en Europa cada vez es mayor después de que ganaran en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Mañana Suecia se enfrenta en las urnas. Las encuestas dicen que ganará la coalición de centro-izquierda, pero la extrema derecha les pisa los talones, Saray.
Los sondeos apuntan a una votación muy ajustada entre la oposición de centro-izquierda, encabezada por Magdalena Andersson. Que advierte de que el triunfo de la extrema derecha convertiría a Suecia en un país lamentablemente muy diferente, y la ultraderecha Demócratas de Suecia, un partido con raíces en sectores neonazis y que ya cuenta con un 19% en intención de voto. Su líder. Asegura que por primera vez el futuro del país podría ser decidido por personas de origen musulmán. El primer ministro, el conservador Alf Kristersson, se ha comprometido a integrarlos en su bloque hasta que hasta ahora gobierna minoría para asegurar un segundo mandato.
Y miles de profesores han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades valencianas. Han reclamado mejoras salariales y rebajar las ratios de alumnos por clase. Van a seguir con las protestas a pesar de que han suspendido la huelga indefinida. Adrián Sánchez.
Buenas noches. Las principales ciudades valencianas han vuelto a ser esta tarde una marea verde de profesores que reclaman a la Generalitat una mejora de la educación pública que vaya mucho más allá de lo propuesto hasta ahora. Insisten en que sus reivindicaciones en materia de salarios, de ratios de alumnos por aula o de infraestructuras buscan aumentar la calidad de la educación.
Parece mentira que sigan sin querer hablar del tema.
Unas reivindicaciones que creían justas.
Miles de profesores han salido a las calles para recordar a la Consellería que, aunque hayan suspendido la huelga indefinida que comenzaron en el mes de mayo, no la han desconvocado. Desde el sindicato mayoritario, Marc Candela afirma que van a seguir con las movilizaciones.
Y vamos a continuar insistiendo en negociar, en conseguir esas mejoras.
Unas reclamaciones que apoyan las familias.
Esas condiciones afectan directamente a los alumnos y a los profesores.
Con alumnos que aseguran son los que más sufren la carencia de profesores o la falta de climatización en las aulas. La Generalitat, por su parte, afirma que está dispuesta a negociar, pero insiste en que ya ha propuesto mejoras por valor de 3.000 millones de euros.
Y todavía de la educación, en Portugal ha comenzado el curso con una acusada falta de profesores. Nada más y nada menos que 70.000 alumnos no tienen profesor para alguna asignatura. Lisboa, Bray Suárez.
Eso es, los alumnos portugueses empiezan el curso a medio gas, como ya suele ser habitual por el problema casi crónico de la falta de profesores. Al menos 70.000 estudiantes carecen de docente para al menos una asignatura. La novedad es que este año los colegios podrán contratar a profesores por días para solucionar bajas puntuales. Además, a todos los alumnos hasta 15 años se les prohibirá utilizar el teléfono móvil en el colegio, incluyendo en los recreos. Una decisión que llega tras los resultados cosechados en centros que ya habían adoptado esta medida. Y esto tras un verano muy difícil en el que el nuevo sistema de digitalización para corregir exámenes de fin de curso, incluyendo la selectividad, produjo retrasos de semanas e incluso atribuyó incorrectamente las notas, algo que mantiene al ministro de Educación contra las cuerdas.
Y esta noche ha terminado el Festival de Venecia. El León de Oro ha sido para la danesa Mayel Tuki, jefa de cultura de la Serpe Pablanés.
La danesa Mayel Tuki se ha convertido en la octava mujer que, los 83 años de historia de este festival, gana el León de Oro, en un año en el que se había afeado al certamen que solo una directora en solitario compitiera.
To me personally, Woman Unknown is about the female body as a battleground.
Para mí es una película sobre cómo el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla, decía la directora de Woman Unknown, que retrata la violencia contra las mujeres que colaboraron con el nazismo. La actriz Mathilde Marcel también recibía la Copa Volpi por este papel y John Malkovich el premio a Mejor Actor. El León de Plata ha sido para Possible Love, el film del coreano Lee Chang-dong sobre la lucha de clases. Y eso ha hecho que quede desplazado a un tercer puesto, algo condescendiente, el documental Naza, donde soldados de la inteligencia y el ejército israelí detallan el genocidio sobre los palestinos. Es muy importante que Israel vea esta película. Mi país está cometiendo un genocidio, y que la vea Estados Unidos y también Italia y Alemania, que están vetando cualquier sanción a Israel, decía Yuval Abraham y Rachel Sor, directores israelíes de la película que con toda probabilidad será la más recordada de esta edición.
Pues Dani, hasta aquí. Mañana más.
Muy bien, a currar. Un abrazo.
Adiós.
Un descanso. Está por aquí Yago.
Hola.
Enseguida, más de Carrusel.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.